Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo.
Ministerio, Marcos capítulo 9, versos 14 en adelante, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él simplemente responde: desde niño, dándonos a entender que ya llevaba mucho tiempo en esta misma situación. Y Jesús simplemente le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Yo quiero hablar en esta tarde, hermanos, sobre depende de ti. Depende de ti. El poder está en él para hacerlo, pero nosotros depende que esté la fe para que se lleve a cabo el hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, una vez más gracias, oh Señor, por lo que has hecho en nuestra vida, por las fuerzas, Señor, por el carácter y el deseo, Señor, oh Dios, que has manifestado en cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra, la cual tú has declarado, no retornará a ti vacía, sino que hará la obra por la cual ha sido enviada. Señor, esa obra, oh Dios, se lleve a cabo en nosotros en este día. Señor, que hables a nuestro corazón, que toques nuestra fe. Señor amado, que nos acerquemos a ti, oh Dios, con fe, creyendo, Dios Santo, de que tú eres y de que eres galardonador de los que te buscan. Señor, aleluya, Dios amado, te pedimos, toca la medida de fe, Señor, que hay en cada uno de nosotros en esta hora, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y alguien dice amén. Dele la mano al que está al lado suyo y pregúntele: ¿tienes fe? Gloria al nombre del Señor. La semana pasada, hermanos, el fin de semana pasado estuvimos en Jacksonville, Carolina del Norte. Nos invitaron y nos dieron el honor de poder predicar un servicio especial, gloria al Señor, del distrito en ese lugar. Y estuvimos allá, gloria al Señor. Y como todo, hermanos, gloria al Señor, Me gusta muchas veces llegar al lugar donde voy a ir a predicar y mirar y poder sentir el ambiente, gloria al nombre del Señor, mirar el lugar, asegurarme dónde es y todo lo demás. O el viernes, después de una pequeña celebración de mi cumpleaños, fuimos y pasamos por la iglesia y había un grupo de autos allí, o pensamos que el grupo de música estaba practicando para el servicio del sábado, so quisimos bajarnos inmediatamente y para sorpresa nuestra no era el equipo de música sino la iglesia americana en aquel lugar orando. Tan pronto abrimos la puerta, hermanos, fuimos recibidos con lenguas y manifestar y poder de Dios, una impresión de la presencia de Dios en aquel lugar, tremenda gloria al Señor. Esa noche habían dividido la iglesia en dos grupos, de 7 de la noche a 12 de la medianoche iba a haber un grupo orando, y de 12 de la medianoche a 7 de la mañana iba a haber otro grupo orando. 12 horas, una cadena de 12 horas de oración. Oh, aleluya, y no había allí, hermanos, silencio alguno, no había allí una calladita. Allí había gente hablando en lenguas con sus manos levantadas, con voz en alto, gloria al Señor. Unos por allá danzando, otros por acá llorando, unos en el suelo tirados, gloria al Señor, postrados delante de Dios, aleluya. Y simplemente, hermanos, declarando y preparando el lugar para lo que Dios quería hacer. Y yo simplemente, gloria al Señor. Alguien preguntará, ok, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a hablar hoy? Simplemente, hermanos, gloria al Señor, que eso fue para mí simplemente la confirmación de que no había que hacer mucho, sino que Dios mismo iba a tomar el control, gloria al Señor, en aquel lugar, gloria a Jesús, y Él iba a llegar y se iba a dar presente, gloria al Señor, y almas iban a ser tocadas, almas iban a ser sanadas, el Espíritu Santo se iba a derramar, y de la misma manera así fue, gloria al Señor. No tuvimos, hermanos, que porear o servir de cheerleader para que el pueblo adorara y alabara al Señor. Desde que sonó una nota en aquel piano, aleluya, el pueblo estaba de pie, la gente estaba adorando y glorificando a Dios, porque habían llegado allí con el pensamiento de que si Dios estaba allí, Dios iba a hacer lo que Él iba a hacer, pero dependiendo día, aleluya, de la fe que se moviera en aquel lugar para que Dios pudiera hacer lo que había llegado a hacer. Oh, gloria al Señor. Ellos habían entendido, gloria al Señor, que no dependía de Dios. Ya no dependía si Dios se iba a hacer presente o no, porque prácticamente y literalmente Dios estaba presente en aquel lugar, aleluya. La fe se podía sentir en el ambiente, la expectativa del pueblo, aleluya. Y Dios, hermanos, se movió en una manera poderosa, gloria al nombre del Señor, porque Él, aleluya, Él ha puesto confianza en su pueblo, gloria al Señor, con palabras, aleluya, que si 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estaría yo en medio de ellos, aleluya. Hoy podemos entender, hermanos, que a donde llega Jesús, todo puede cambiar en un instante. La enfermedad sale en un momento dado. El espíritu inmundo tiene que huir de aquel lugar porque Jesús se ha hecho presente. Gloria al Señor. Aleluya. Hoy Dios, hermanos, simplemente hizo maravillas en aquel lugar, aleluya. No porque estábamos nosotros, no porque la música estaba buenísima, simplemente, hermanos, porque hubo un día antes, un momento antes, hubo un sacrificio, aleluya. Alguien decidió morir, alguien decidió morir a la carne, alguien decidió preparar aquel lugar como un gran altar altar de sacrificio para que nosotros hubiésemos podido llegar allí y disfrutar de la misma presencia de Dios. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. David mismo dijo: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Aleluya. Él no habló de traer un corderito, o de traer un palomino, o de traer un becerro para el sacrificio. No, él simplemente andaba hablando: tu sacrificio es la actitud de gratitud que puede llegar y entrar a este lugar. La alabanza va a ser tu sacrificio para que Dios se mueva en medio de su pueblo. Todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo Dios está dispuesto a hacer lo que Él ha prometido hacer en su palabra. Pero a veces llega y no hay fe. La Biblia dice que no pudo hacer nada en su lugar, en su pueblo, porque no halló fe. No podemos pensar que Dios trató y falló, no. Simplemente, gloria al Señor, aleluya, la duda era tan inmensa y tan regada en aquel lugar que la necesidad no podía llegar hasta donde estaba Jesús. Simplemente en este momento, aquel momento, nadie, ninguno en el pueblo creía en él. Simplemente se daban a entender de que lo habían y ya lo conocían desde que era pequeño. Oh, ese es el hijo de José, el carpintero. Oh, ese es el muchacho que de cada rato está jugando con mis hijos. Oh, él vive allí en la esquina, gloria al Señor, pero nunca lo miraron como el Mesías, nunca lo miraron como el enviado de Dios, nunca lo enviaron, aleluya, como el Hijo de Dios que había sido enviado a esta tierra, nunca lo miraron como un grande, aleluya, y una esperanza grande para ellos. Simplemente lo miraron como otro más en el pueblo. Y allí Jesús mismo lo declaró: oh Jerusalén, cuántas veces quise poner entre las alas, como la gallina pone los polluelos bajo las alas, y dice el mismo Señor, y no quisiste. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Si pudiéramos, hermanos, gloria al nombre de Jesús, verdaderamente entender, hermanos, que la fe que Dios nos ha dado, sintamos que es mucha o es poca, nos ha dado la exacta medida de fe que usted y yo necesitamos para que Él se mueva en nosotros. Aleluya, hermana Ena, usted no necesita mi fe, yo no necesito tu medida de fe. Dios nos ha dado a nosotros la medida exacta de fe para que Dios se mueva en mí. Yo no necesito la fe de otro, aleluya, para que Dios se mueva en mí. No, puedo ser inspirado, puedo ser animado por la fe de otro, pero Dios se va a mover en mí exactamente a la medida de fe que Él me ha dado a mí. Aleluya. No simplemente por la fe de otro, gloria al Señor. Aleluya. Aunque miramos en la palabra aquel hombre paralítico, que Jesús miró la fe de sus amigos, porque en él absolutamente no había nada de fe. Las circunstancias habían acabado su fe. Pero si alguien puede unir su fe a la fe de su compañero, Jesús puede hacer algo. Pero cada uno de nosotros tenemos la fe necesaria para recibir un milagro de Dios en este día. Aleluya. Aquí hay suficiente fe, hermanos, para que los muros de Jericó sean destruidos. Aquí hay suficiente fe para que el mar sea abierto en dos y pasar en medio de ello en seco. Aquí hay suficiente fe para que los muertos sean resucitados, para que la enfermedad sea echada fuera, para que los demonios sean echados fuera, para que Dios pueda moverse en este lugar como nunca antes se ha movido. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero muchas veces, hermanos, simplemente miramos a aquel que está en el espejo, gloria al Señor, como que no puede, como que no llega a ese punto de creer. Aleluya, nos encontramos y nos miramos muchas veces como este hombre en la escritura. Aleluya. Tenía una necesidad, había algo que él necesitaba que Dios hiciera por él. Aleluya. Qué padre no haría cualquier cosa por sus hijos. Qué madre no haría cualquier cosa por ayudar a su hijo. Aleluya. Quién sabe, a su hijo drogadicto, a su hijo alcohólico, a su hijo desempleado, a su hijo enfermo, quién sabe. Aleluya, haríamos, hermanos, cualquier cosa. Aleluya, aún seríamos capaz, gloria al Señor, de irnos delante de Dios en rodilla y pedirle a Él que nos dé la enfermedad a nosotros, pero que limpie a nuestro muchacho, que limpie a nuestra hija, gloria al Señor. Aleluya, porque el amor llega más allá, el amor se extiende mucho más allá, y la medida de fe que Dios nos ha dado ha sido conforme al amor de Dios para con nosotros. Aleluya. Si no nos amara Dios, entonces ¿para qué creerle a Él? Pero por causa de su amor, por causa de su misericordia, por causa de lo que ha hecho en nosotros, por nosotros y para con nosotros, aleluya, esa medida de fe se ha podido anclar en una palabra clara, en la palabra de Dios, en una escritura clave de la palabra de Dios, que nos impulsa cada día, aleluya, a seguir hacia adelante lo que Dios ha prometido. Gloria al nombre del Señor. Podemos, aleluya, tomarlo como ancla al alma, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya, la hierba se seca y séquese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y lo que Él ha prometido, aleluya, tal vez nos cueste un poco de tiempo esperar, pero llévelo al banco hoy, puede cambiarlo allí, porque la palabra se va a llevar a cabo. No importa cuánto diablo se levante, cuánto enemigo en la familia se levante, lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir, porque no hay mentira en Dios, no hay engaño en Dios, pero depende todo de tu fe. ¿Qué cosas andáis hablando?, le dice Jesús. ¿Qué están discutiendo? Simplemente uno en la multitud responde: traje. Mire cómo le dice, Jesús no estaba allí, le dice: traje a ti mi hijo. Traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Pero nada sucedió. Pero cuando seguimos leyendo, Él nos da a entender que no lo llevó directamente a Jesús, lo llevó a sus representantes. La Biblia a usted y a mí, hermanos, nos cataloga, nos describe como embajadores de Cristo Jesús. Aleluya, que ya no vivimos en este mundo. Pertenecemos a otro reino, pertenecemos a otra ley, pertenecemos a otras reglas, pertenecemos a un rey, no carnal, no a un rey de este mundo, sino a un rey celestial, aleluya, el cual toma control, el cual tiene cuidado de nosotros, el cual nos suple todo lo que usted y yo necesitamos. So debemos de andar como Él anduvo. Debemos pensar como Él piensa. Debemos actuar como Él actúa. Está mirando de qué habla, hermano. Ya, yo sé que se oye más fácil decirlo que el hacerlo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, todo nos es posible. Tal vez no podamos vivir en total perfección en esta tierra, pero de que podemos hacer lo que Dios ha puesto delante de nosotros, hermanos, podemos hacerlo. Podemos hacerlo. En ningún lugar, hermanos, la palabra de Dios nos garantiza de que nos vamos a ganar al mundo entero para Jesucristo, pero sí nos garantiza, gloria al Señor, que muchos van a creer, que muchos van a llegar, gloria al Señor. Aleluya. ¿Eso qué hacemos? Gloria al Señor. llevamos la palabra. Quien nos rechace, bueno, allá tú es tu decisión. Adelante, después de ti hay otro que sí va a querer, gloria al Señor, porque el mismo apóstol Pablo entendió, aleluya, que no desmayáramos, gloria al Señor, que a su tiempo segaremos si no desmayamos, gloria al Señor. No nos podemos detener, gloria al nombre de Jesús. Ya Dios ha hecho todo lo que usted y yo necesitamos. Nos ha dado estas armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aleluya. Si usted no ha podido descubrir el poder que hay en la oración, permítame invitarle, aleluya, permítame invitarle a probar a Dios por medio de la oración. Si no ha visto el poder de Dios en sanidad o en milagros, aleluya, simplemente le animo, aleluya, a que se dé a Él total y por completo, que Dios abra nuestros ojos a lo que está haciendo, aleluya, porque Dios está dispuesto a abrir los ojos a los ciegos, a dar, aleluya, palabra al mudo, a dar oído al sordo, a levantar al paralítico de la silla, a levantar a un de los muertos, a sanar toda enfermedad y a entregarnos el reino. Pero, como le dijo Jesús a aquel hombre, oh generación incrédula, le pregunta: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de ser paciente con ustedes? Y simplemente le dice, se olvida de lo que preguntó. Dice: traédmelo. Usted y yo, hermanos, muchas veces no recibimos lo que necesitamos porque no lo traemos a Él. Él está dispuesto. Nuestra manera de creer es trayendo a Él nuestra necesidad. No esperando de que Jesús llegue a nuestra necesidad, como que nosotros somos lo más importante en todo esto. No, el más importante es Él. Él es quien tiene el poder. Él es quien tiene la capacidad para cambiar nuestra situación. Usted y yo, hermanos, simplemente debemos de atrevernos a echar afuera la vergüenza, a echar afuera la timidez y atrevernos a traer toda dificultad a Él, toda necesidad a Él, aleluya, porque Él ha de suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, aleluya. Él es quien puede hacer mucho más abundantemente de lo que usted y yo podemos creer, de lo que usted y yo podemos mirar, de lo que usted y yo podríamos hacer en toda nuestra vida. Él puede cambiarlo en un instante, Él puede cambiarlo en un momento. Solo depende de nosotros creer de que Él lo puede hacer. Simplemente le dice: tráemelo. Y mientras el espíritu estaba lejos de Jesús, estaba ahí fuerte, guapo, echando y haciendo y aquí y allá. Pero tan pronto usted mira la palabra de Dios que lo trajo el Padre delante de Jesús, que dice la Biblia que tiró al muchacho en el piso y comenzó a revolcarse y comenzó a quejarse y comenzó a tener miedo. ¿Por qué? Porque estaba delante del mero mero, estaba delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, estaba delante del Dios Todopoderoso, y aquel que simplemente con un señalar de su dedo o un mirar de sus ojos o tan siquiera una palabra pronunciada de sus labios, aquel espíritu iba a ser sanado fuera en el nombre de Jesús. Pero así es que actúan las tinieblas, así es que actúa el enemigo, porque hay otro valle que tenemos que cruzar, hay otras experiencias que tenemos que adquirir, porque hay otro cima de la montaña que nos está esperando más adelante. Eso simplemente espera que salgamos de allí. David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermano, ¿cuántas veces hemos dicho acá que cómo le fue posible a David mirar sombras de muerte en un valle si no había luz? Si la sombra no se manifiesta sin luz. So, ¿qué luz había en David? ¿O qué luz había a favor de David que le dejó mirar exactamente donde estaban sus enemigos? Porque él mismo lo declara: aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Quién está provocando la sombra? Sus enemigos que están escondidos. Aquellos que están planeando trampas en contra de él. Aquellos que quieren sorprenderle cuando va camino en su valle. Pero hay una luz mayor que está alumbrando el camino de David, el cual prometió: no te voy a dejar solo, te voy a acompañar a donde quiera que tú vayas, ahí voy a estar contigo. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Por más difícil que se vea el valle, hermano, gloria al Señor, salimos de la experiencia de nuestra cima de la montaña. Tengo que bajar esa montaña sabiendo y confiando y creyendo, aleluya, que mis pies no van solo a la batalla, que mi caminar no es caminar de hombre, sino el caminar que Dios ha trazado delante de mí. Él ha ido ya delante de mí, Él ya sabe dónde están mis enemigos, ya Él sabe dónde estén escondidos, ya Él ha visto la trampa de ellos, y aunque nos logren tocar y aunque nos logren afligir, todavía Dios va a tener la victoria, porque Él nos ha prometido estar con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no voy a cruzar ese valle solo. Dios va a estar conmigo. Y aquel hombre simplemente miró la necesidad. Él sabía, primeramente, hermanos, usted y yo tenemos que confesar que no puedo cambiar mi situación por mí mismo. Sea un ataque del enemigo o sea una pequeña prueba de Dios, yo no puedo cambiarla por mí mismo. Dígale que está al lado suyo: solo Dios puede. Usted y yo, hermanos, hemos sido creados para gloria de Él. Aleluya. So, aquel hombre lo primero que identificó fue la imposibilidad de él poder ayudar a su hijo. So, ¿qué hizo? Lo que muchos de nosotros, o bueno, todos nosotros debemos de hacer: traer nuestra necesidad a Jesús. Porque, hermanos, cuando voy a Él, no puedo dejar mi necesidad allá atrás mientras vengo a Él. No, tengo que cargar con todo mi paquete. Tengo que cargar con todo mi peso. Aunque no pueda cargar mi necesidad en mis hombros y llegue arrastrado delante de Él, ese va a ser mi sacrificio, porque he confesado de que no puedo. Es por eso que el apóstol Pablo tuvo que declarar, aleluya, a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en Él mismo, sino en Cristo que me fortalece. Él es quien me da la fuerza para yo continuar. No me dice que Él es quien me da la fuerza para yo eliminar mis enemigos, no, porque Él mismo fue el quien me dijo a mí, y a través de su palabra, cada uno de nosotros: mía es la venganza, mía es la pelea. Aleluya. Estad quietos y ved la salvación que vendrá a vosotros hoy. Pero cuando habla de quietos, no habla de estar sentados ahí con una Coca-Cola fría en la mano mientras Dios lo hace todo. No, es estar quietos. Cuando habla de estar quietos, es que no haya dominio de preocupación en nosotros, que no haya desesperación, sino que estemos tranquilos, como que ya
la situación se ha resuelto, aunque la casa esté boca abajo, aunque el problema siga delante de nosotros y aunque la voz sea mucho más alta, Dios simplemente nos ordena a caminar en quietud, a caminar en paz, porque Él tiene el control de todas las cosas.
Oh, gloria al Señor. Yo espero que alguien esté creyendo a la palabra de Dios este día. Lo segundo que aquel hombre hizo fue declarar en totalidad a Jesús cuál era el problema. So aquel hombre simplemente declara a Jesús, confiesa a Jesús que no puede hacerlo, trae a su hijo a él y simplemente le declara a Jesús con lo que él está peleando. Verso 18 simplemente dice: donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va, dice, secando, o sea, se va deteriorando su salud. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y se lo trajeron a él. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Por qué? No tan solo porque Jesús estaba allí, pero el enemigo quería tomar toda la atención de la multitud para quitar su pensamiento, quitar su perspectiva, quitar su fe de que Jesús podía hacer algo. Simplemente tratando de demostrar que era fuerte. Simplemente tan tranquilo como lo vio, así le pregunta al papá: ¿y cuánto tiempo lleva así? Uy, desde niño. Cuando la Biblia habla de que era un muchacho, está hablando de 15 a 18 años. Y dice su padre: desde niño. Podemos decir, quién sabe, más de 10 años con esta situación. Más de 5 años con esta situación. 2 días y es demasiado ya. 1 hora es demasiado ya. 1/2 hora es. So Jesús simplemente escucha con lo que el hombre está lidiando. Muchas veces le echan el fuego y otras en el agua. Pero Jesús, hermanos, no puso atención en el espectáculo. Jesús puso atención en el Padre. Jesús sabía qué es lo que tenía que hacer, pero él quería saber si el Padre estaba en la misma línea y en el mismo acuerdo espiritual para que Jesús hiciera lo que él quería hacer. Eso se torna al Padre y simplemente le dice: si puedes creer. Porque al que cree todo le es posible. Jesús tenía el poder, pero lo dejó todo. Mire, hermanos, literalmente puso la vida de aquel muchacho en la fe de su padre. Si puedes creer, porque para el que cree todo le es posible. Y aquella situación fue tan larga y tan desesperante que el padre no esperó, ni titubeó, ni lo pensó mucho. Simplemente dice la Biblia que clamó y le dice a Jesús: creo, pero le habla: ayuda mi incredulidad. ¿Por qué? Porque ya había tenido una mala experiencia en aquel instante. Su fe estaba luchando para poder creer en aquel momento. Pero él sabía dentro de sí que lo había traído a la persona correcta. Pero la duda todavía quería levantarse. La duda todavía quería tomar lugar. La situación todavía era real. Todavía la situación podía ver a su hijo en el piso. Todavía podía escuchar lo que el demonio estaba haciendo con él. Todavía estaba mirando
la situación, pero él había puesto, aleluya, lo poco de fe que tenía en él, en aquel que podía hacerlo todo, en aquel a quien le había traído su hijo.
Y simplemente dice la Biblia, hermanos, que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, o sea, se apegaban más para ver, averiguar si sí o no, Jesús reprende al demonio. Y dice: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia. Pero si el enemigo, vuelvo y repito, como he dicho varias veces, si el enemigo pudiera matarte, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Entonces, eso es testimonio claro de que la mano de Dios está con nosotros. Aleluya.